Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hola, crimenópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que ocurrió a plena luz del día. Un crimen al que los investigadores llamaron descarado y que tiene ingredientes que todavía no hemos visto por aquí. Esta historia ocurre un domingo por la tarde en un aparcamiento frente a un centro comercial ante la mirada de muchos testigos. A las 6:03 empiezan a entrar llamadas al teléfono de emergencias. Todas dicen que un hombre ha disparado a una mujer frente a su coche y se ha marchado andando tranquilamente. Esta es la historia de Heather Stroop y esto es Criminopatía. Es domingo 26 de abril de 2009 y estamos en Snellville, media hora al este de Atlanta, en Georgia. Faltan unos minutos para las 6 de la tarde y en el aparcamiento al aire libre de un centro comercial, concretamente frente a Target, una cadena de grandes almacenes, hay varias personas en sus coches. Algunos están aparcando y otros ya están estacionados, pero siguen en el coche, como una madre cuyo bebé está durmiendo y se ha quedado en el vehículo mientras su pareja hace la compra. Tenemos también a Kirsten, una adolescente que se fija en un hombre que camina por el aparcamiento y que tiene una pinta muy rara. De hecho, les dice a sus padres, «Mirad qué bigote más falso lleva ese tío». Los padres miran un momento, pero es ella la que se queda observando. La madre que está con su bebé en el coche ve que un monovolumen verde se para junto a un Cadillac Escalade, un SUV de color granate. Están a un par de coches del suyo. Observa cómo se intercambian un bebé. En la furgoneta verde hay un hombre que saca al bebé del coche y se lo entrega a una mujer que sale del Cadillac. Ella coge al bebé y lo coloca en una sillita en el asiento trasero de su vehículo. El monovolumen verde se marcha. Cuando la madre está cerrando la puerta del asiento donde ha colocado al niño, un hombre, más o menos de su altura, se acerca a ella. Es el hombre con el bigote raro. El hombre se pone entre la madre y la puerta del conductor. Ella intenta abrir la puerta, pero él se lo impide. De repente, él saca una pistola, la pone en la frente de la mujer y dispara. Kirsten, la adolescente que estaba con sus padres, ha dejado de mirar al individuo del bigote postizo, pero cuando oye el disparo, mira de nuevo. Ve a la víctima, una mujer joven, rubia, agarrarse el estómago y derrumbarse en el suelo. Las llamadas a emergencia son inmediatas. Algunos aseguran que la víctima todavía respira. Otros describen al tirador marchándose de la escena del crimen. Dice que camina por Ronald Reagan Parkway, en dirección a la parte trasera del Target. El primer policía llega enseguida, está muy cerca cuando recibe la llamada por la radio. Ve a la víctima en el suelo y valora las opciones de hacer algo por ella. Por el tamaño del agujero de la bala y la cantidad de masa encefálica que observa, ya ve que no va a poder hacer nada. Así que comprueba que está muerta, pero no intenta reanimarla. Se fija en la gente que hay alrededor, casi todo el mundo llora y grita, pero hay un hombre de pie junto a la víctima. El policía lo analiza por si es una amenaza, pero se da cuenta de que está rezando. Alguien le indica que hay un niño pequeño en el coche. Todo ha ocurrido frente a la ventanilla en la que estaba sentado el niño que tiene un año y medio. El policía lo saca del coche y lo mete en otro coche patrulla que acaba de llegar. Le llevan al hospital para asegurarse de que no está herido. Lo siguiente que tienen que hacer es identificar a la víctima. El bolso está en el coche y comprueban que se llama Heather Stroop y que tiene 25 años. Localizan la dirección de sus padres gracias a una felicitación que también encuentran en el bolso. Los padres, Buddy y Mary Allen, no están en casa, pero pueden hablar con el abuelo paterno, que es quien les da la noticia. El abuelo llama a Buddy, que ha pasado el fin de semana en Mississippi con Mary, y están en el coche cuando les da la terrible noticia. Los investigadores, mientras, están intentando localizar al padre de Carlson, el bebé. El padre se llama Steven Stroop. A la escena han acudido muchas patrullas de policía que peinan la zona en busca del individuo que ha disparado, del arma del crimen o alguna de las piezas de ropa que llevaba. No encuentran nada, ni siquiera el casquillo de la bala con la que han matado a Heather. Piden las grabaciones de todas las cámaras de seguridad de la zona. Tienen varias, pero son de mala calidad y las envían a un laboratorio para tratar de mejorar un poco la imagen. Una de las primeras cosas que hacen ese mismo día es traer perros rastreadores a la escena del crimen. Les dejan oler el coche de Heather y los alrededores con la esperanza de que capten el olor de quien disparó y sigan ese rastro. Pero no pueden indicarles claramente lo que quieren porque no tienen ninguna prenda del agresor. Los perros parece que lo pillan porque se alejan del coche y van hacia la calle Ronald Reagan. Llegan hasta la parte trasera del Target, en la que hay otras zonas de aparcamiento, y allí parece que pierden el rastro. La conclusión, que no pueden verificar, es que el asesino caminó hacia la parte posterior del Target, allí se subió un vehículo y se marchó. Está al lado del acceso a la autopista que sale del condado en pocos kilómetros. Los investigadores toman declaración a todos los testigos presenciales, que son 6, cada uno en un lugar diferente del aparcamiento. Una asegura haber pasado junto al coche de Heather con la ventanilla bajada y oírla pedir ayuda, pero inmediatamente después ya escuchó el disparo. Lo primero que tienen en cuenta es la descripción del asesino, al que todos definen como un hombre blanco, no muy alto, 1,70 m, y delgado. Llevaba un bigote que a muchos les ha parecido falso, era ancho y bajaba por los lados de la boca. Creen que también podría llevar peluca. Tenía el pelo que parecía un plumero. Algunos lo describen como una especie de Sonny Bono, el que fue marido de Cher y cantaba con ella hasta mediados de los 70. Sobre la ropa, los testigos dicen que este hombre con bigote falso y peluca vestía ropa muy normal, un pantalón khaki y una camisa abotonada, quizás de color gris. También llevaba una bandolera, que podría ser donde escondía el arma. Tienen bastante claro que iba disfrazado y por eso ha cometido un crimen tan descarado ante tantos testigos. La policía, además, habla con el entorno de la víctima para conocer su situación personal y saber quién podría tener razones para querer matarla. Vamos por partes. ¿Quién es la víctima? Heather Stroop, de nacimiento Heather Allen, tenía 25 años y un hijo de año y medio. Era muy religiosa. Desde jovencita acudía a la iglesia con sus padres y en la adolescencia entró a formar parte de un grupo de jóvenes en la iglesia. Allí conoció a Steven cuando ya tenía 17 y él 18. Fue su segundo novio y el definitivo. Todo el mundo la define como una gran persona. Dicen que iluminaba el espacio en cuanto aparecía. Era generosa, sus padres adoptaron a su primer hermano en Guatemala y Heather lo acogió desde el principio con mucha generosidad, mucha más de la que ellos esperaban. Después tuvieron otro hijo y Heather siempre fue protectora con ellos. Cuando terminó en el instituto, empezó a trabajar en la floristería de sus padres. Lo que más le gustaba era crear centros de flores y otro tipo de decoraciones. Se casó con Steven en 2004. Tenía 20 años. Ella seguía con las flores y Steven trabajaba en la construcción, como su madre. 4 años después nació Carlson, su primer hijo. Heather era emprendedora. Tras el nacimiento de Carlson, abrió su propia floristería y para ello contó con la ayuda de toda la familia, su marido, Steve, sus 2 hermanos, sus padres y su suegra, que le ayudaron económicamente para que pudiera arrancar. Su suegra, además, le echa una mano trabajando al repartir encargos. Pero no todo era felicidad en su vida. Ya os he contado que cuando la matan, está recogiendo a su hijo que ha pasado el fin de semana con el padre. Poco después de que naciera Carlson, Heather descubrió que Steven le era infiel. No era algo nuevo o pasajero. Hacía tiempo que tenía una novia, Stephanie. Cuando Heather le dijo que lo sabía, Steven no quiso romper la relación con Stephanie. Ella propuso ir a hacer terapia de pareja, pero no fueron a un profesional, sino que hicieron terapia en la iglesia. No creo que sea lo mismo, la verdad, pero en este caso daba igual porque la cuestión es que Steven no estaba por la labor de recuperar la relación con su mujer. Él quería divorciarse. Heather no quería, no sé si exclusivamente por motivos religiosos o porque no quería tirar la toalla con Steven, pero cuando fue evidente que la cosa no tenía solución, en 2008 se separaron. Tanto el divorcio como la custodia están pendientes de un juicio que todavía no se ha realizado. Mientras, han llegado al acuerdo de que Steven tenga al niño en fines de semana alternos. A menudo hacen los intercambios en lugares como el aparcamiento del Target, a medio camino entre ambas casas. Y Heather, por ejemplo, solía aprovechar para comprar la cena cuando entregaba al niño a su padre para el fin de semana. La primera persona del entorno de Heather que acude a la comisaría a hablar con la policía es Tracy, una de sus dos mejores amigas. Además, es la última persona con la que ha estado Heather pasando el fin de semana. Tracy cuenta que Heather se fue de su casa sobre las 5:45 porque tenía que ir a buscar a Carlson. Ella es quien cuenta a la policía que hace 2 meses que se intercambian al niño allí y que no se están poniendo de acuerdo con el tema del divorcio. No llegan a un acuerdo por la custodia del niño. Los dos lo quieren a tiempo completo. También cuenta que se están divorciando porque Steven tenía una novia a quien no quiso dejar cuando Heather se enteró. Steven y Stacy siguen juntos hoy en día, añade Tracy. Si tuviera que señalar a alguien, Tracy sospecharía de Steven. Que ella sepa, nunca ha sido violento físicamente con Heather, pero quiere la custodia completa de su hijo y desde que Heather tiene una nueva pareja, insiste mucho en ese tema. Aunque Steven fuera el que dejó a Heather porque estaba con Stacy y sigue con ella, la amiga de Heather, Tracy, cree que a Steven no le gusta que Heather haya pasado página y haya empezado una nueva relación. Por tanto, cree que Steven, aunque lo niegue, tiene un móvil para matar a Heather. El chico con el que Heather tiene una relación es Michael Vickers. Los investigadores en un primer momento consideran que todas las opciones son posibles y trabajan con todas las hipótesis, que haya sido un crimen de oportunidad o que Heather fuera el objetivo de quien la ha matado. En las primeras horas de la investigación, por lo que he visto en el documental de Oxygen con el que me he documentado, uno de los investigadores cuenta que llega a sus oídos que en Carolina del Sur, que es el estado con el que hace frontera Georgia, han habido una serie de asesinatos de mujeres a quien también han disparado y que parecen aleatorios. Hablan de 5 mujeres y la policía de Snellville se pregunta si Heather podría ser la sexta víctima, porque quizás el asesino ha decidido cambiar su lugar de acción. En el documental ilustran esta información con un retrato robot. Pero, según el investigador, cuando contactan con las autoridades de Carolina del Sur y preguntan por este supuesto asesino en serie, les dicen que no puede ser el mismo porque el día que mataron a Heather ya lo habían detenido. Estamos hablando de finales de abril. Son los primeros pasos en la investigación. Y aunque ya han dicho que no tiene nada que ver, yo me he quedado con la intriga de saber quién es este asesino en serie de Carolina del Sur. Una búsqueda rápida en Google me lleva al mismo retrato robot que usan en el documental. Pero, y es un gran pero, este hombre no mató solo a mujeres. Empezó matando a un anciano en un campo de melocotones, después mató a una madre octogenaria y a su hija, y a un padre y a su hija adolescente. La policía nunca llegó a detenerle porque le mataron cuando le iban a detener por otro asunto y recibió a los polis con disparos. Es después cuando se dan cuenta de que se parece mucho al retrato robot que han hecho de este asesino. Se parece muchísimo, la verdad. Pero, y aquí viene lo más interesante, todo esto ocurre a finales de julio, cuando ya hace meses que alguien mató a Heather y la policía ya tiene el foco puesto en alguien muy concreto. He buscado otros asesinos en serie, asesinatos de mujeres en Carolina del Sur y no los he encontrado. Así que no sé si es que no hay información o si es un recurso de la gente del documental y los policías para darle un poco de vidilla a este misterio. Me ha parecido curioso y por eso os lo he contado. Quizás había un asesino en serie, pero no es el que muestran con el retrato robot en este documental. Bien, la segunda opción es que Heather fuera el objetivo de este asesino. Todos los testigos que vieron el asesinato declaran lo mismo. Antes de matar a Heather, su asesino habló con ella, discutieron, se conocían. Heather intentó entrar en el coche y esta persona lo impidió. Heather gritó ayuda, pero era demasiado tarde. Su asesino había puesto ya la pistola en su frente y disparó. Los investigadores, una vez tienen claro quién era Heather y cuál es su entorno, deciden investigar en primer lugar a las personas que sabían que la entrega de Carlson iba a realizarse en este aparcamiento a esa hora. Son solo una docena de personas entre familia, amigos y trabajadores de Heather. Dado que todos los testigos dicen que ha sido un hombre, reducen estas 12 personas únicamente a 7 hombres. Algunos quedan fuera de la lista casi de inmediato, como el padre de Heather, que cuando matan a su hija está regresando de un fin de semana fuera con la madre de Heather y les pillan a bastantes kilómetros cuando les llaman para darles la noticia. La otra mejor amiga de Heather también habla con la policía las primeras horas después del crimen y ella también cuenta que Heather estaba asustada, pero cree que sus miedos iban más en la dirección de un secuestro parental que de un homicidio. Creía que podría llegar un día al lugar del intercambio y que Steven no se presentara. Los abuelos maternos son los que van a buscar al niño al hospital y se quedan con él. Al día siguiente contratan a un abogado para pedir la custodia del pequeño. Mientras, los investigadores todavía no han localizado al padre de Carlson, Steven Stroop, el hombre del que se está divorciando Heather. Tras averiguar su identidad y los primeros detalles sobre su vida, los investigadores van a casa de la madre de Steven Stroop, que es donde vive desde que se separaron. Cuando los policías llaman a la puerta, ya viene entrada la noche, y abre quien ellos creen que es Steven, al preguntar por él, él dice que no es Steven Stroop, sino su primo. Se da la vuelta y entra en la casa. Acude otro hombre a la puerta que confirma a los agentes que quien les ha abierto la puerta sí que es, como ellos creían, Steven Stroop. Finalmente, Steven sale de nuevo y le dan la noticia de la muerte de Heather. Steven llora y pregunta si su hijo está bien. Después explica a los policías que está en libertad condicional por un robo y que podría haberse saltado esa condicional, por lo que su instinto ha sido negar ante los policías que era Steven. Steven vive con su madre, Joanna, y el marido de esta, Jack Hayes. Ahora los dos hombres están solos en casa porque Joanna ha ido a visitar a sus padres, que viven en otro condado. Los policías toman nota de los vehículos que hay en el camino de entrada y el que falta, el que se ha llevado Joanna. Steven acompaña a los inspectores a la comisaría para prestar declaración. Cuenta que ha pasado el día con su novia, Stacy. Ha salido de casa a las 5:30 para ir hasta Snellville a entregar al niño a las 6 y que después ha ido a un lavado de coches a donde había ido su novia y después han estado en casa de ella un buen rato. Michael Vickers es el novio de Heather. Es algo mayor que ella y Steven, pero podría encajar en la descripción del sospechoso, del que no saben edad, pero sí que mide 1,70 m y es delgado. Michael y Heather hacía más o menos medio año que estaban juntos y la relación iba muy bien, tanto que estaban planeando comprar una casa juntos y casarse. Michael, a quien han llamado a comisaría para interrogarle, dice que en el momento del crimen él estaba trabajando. Es el encargado de un restaurante. Y hay algo en lo que coinciden todos los testigos. Bueno, muchas cosas porque esto ha ocurrido a plena luz del día y mucha gente se ha fijado en lo que estaba ocurriendo. Precisamente porque la persona que ha disparado a Heather tenía una pinta peculiar. Llamó la atención de mucha gente. Le vieron paseando por el aparcamiento antes de que se realizara el intercambio de Carlson. Después, mientras Heather estaba distraída metiendo a Carlson en el coche, vieron cómo este individuo cambiaba de dirección y se acercaba al coche de Heather. Y en lo que todos coinciden es que claramente llevaba una peluca y un bigote postizos. Algunos, como ya he comentado, hacen referencia a Sonny Bono, pero quizás con la peluca más tipo plumero, que era como Cher llevaba el pelo en aquella época. La policía hace un retrato robot de este personaje. En lugar de hacer varios retratos, cada uno con las indicaciones de un testigo, reúnen a todos los testigos y entre todos crean el retrato robot. Los investigadores pueden descartar a Michael con facilidad. Tal como él contó, estaba trabajando en el restaurante, en la sala, frente a todos los camareros. Todos aseguran que no se ausentó. Por otro lado, tienen ya las imágenes de una de las cámaras de seguridad. Es una cámara que se activa con el movimiento y sigue los objetos. Cuando hay varios objetos en movimiento en la pantalla, pues supongo que elige el que está más cercano o más centrado. Las imágenes muestran el aparcamiento al aire libre. Tienen muy poca calidad, la imagen es borrosa, pero les sirve para ver la cronología porque estas imágenes captan el coche de Heather llegando al aparcamiento y poco después el monovolumen de Steven aparcando junto a ella. Las cámaras, sensibles al movimiento, cambian de posición al seguir a otro vehículo, pero en el ángulo superior pueden ver el coche de Steven alejarse del de Heather hasta quedar fuera del alcance de la cámara. El encuentro entre Heather y su asesino o el disparo no están grabados. Pero no solo ven a Steven llegar con el coche y marcharse, sino que hay una figura que creen que es quien después dispara mientras Steven está en el parking. Por tanto, coincide en el tiempo. La cámara no enfoca hacia el coche de Heather en el momento del disparo, pero por las reacciones de las personas que hay en el parking, los policías pueden ver el momento exacto en el que ocurre. Además, aun y considerando que esa figura borrosa no fuera el asesino, a Steven no le da tiempo de salir del ángulo de cámara, dar la vuelta con el coche o andando y llegar a la escena del crimen a tiempo. Steven descartado. Además, analizan los movimientos de las cuentas bancarias de Heather, su negocio y descartan que tuviera ningún problema de deudas o de juego. Sus amigas aseguran que no tomaba drogas y apenas salía y descartan que su muerte sea algún tipo de ajuste de cuentas o cobro de deuda. Aunque en el caso de Steven y de Michael han verificado sus coartadas y saben que es materialmente imposible que ninguno de los dos disparara a Heather, no descartan que el crimen fuera un encargo y que quien disparó no fuera quien directamente quería matarla. Pero el problema es que están convencidos de que Heather conocía a quien le disparó, por lo que el encargo, en caso de existir, se tendría que haber hecho a alguien que también conocía a la víctima. ¿Es una de esas 12 personas? Han descartado a casi todos ellos, incluida Stacy, la novia de Steven. Stacy declara que ha pasado la tarde con Steven en casa de su madre, Joanna, y que han estado allí hasta las 6:15. Steven se ha ido con el niño para entregárselo a Heather y ella se ha ido unos 10 minutos después al lavado de coches, donde la recoge Steven más tarde. Han intercambiado mensajes y llamadas que les sitúan a ambos donde dicen. Unos días después del crimen, la policía habla con un testigo que lo cambia todo. Es el conductor de un camión que se aloja en el Crestwood Suites, un motel que hay detrás del centro comercial en el que está el Target. Hoy en día se llama In Town Suites. Ha visto en las noticias el asesinato y cree que tiene información relevante para los investigadores, que van a verle al motel donde todavía se aloja. Este hombre llamado Darryl cuenta que el día antes del crimen salió de su habitación para fumar un cigarrillo y se fijó en una camioneta blanca en la que había alguien mirando al aparcamiento del Target con unos prismáticos. También le pareció que hacía fotos. No le vio bien la cara porque todo el rato tenía algo que la tapaba, los prismáticos o la cámara. Al día siguiente, el domingo en que se comete el crimen, ve la misma camioneta de nuevo. No sabe precisar qué hora era, entre las 5 y las 7 de la tarde. En esta ocasión vio claramente a una persona con una peluca y un bigote sentada al volante. Parece que va disfrazada de Sonny Bono, algo que ya han mencionado a otros testigos. Cuando la persona disfrazada se da cuenta de que este testigo la mira, arranca el vehículo y sale a tanta velocidad que chirrían las ruedas. Estaba aparcada en el extremo del parking, cerca de la salida. Tiene claro qué marca y qué modelo de camioneta era. Una Ford F-150 de color blanco. Es un modelo de hace unos 20 años, de los de doble cabina y que tiene un elemento único en el exterior que la harían reconocible. La furgoneta es tipo pickup y este chasis es de los más populares para, por ejemplo, construir autocaravanas. En este caso tiene una doble fila de asientos, lo que implica dos puertas en cada lado de la furgoneta y una zona de carga larga. El elemento que llama la atención de este testigo es una goma negra colocada en todo el contorno del vehículo, en los parachoques y en la parte inferior de la carrocería. Además, lo que cuenta este testigo encaja con lo que indicaban los testigos. La persona que disparó se dirigió hacia la parte trasera del edificio y también lo que indicaron los perros que siguieron un rastro que se perdió ahí, por lo que la deducción es que el individuo se había subido a un vehículo y tras este testigo creen que el vehículo que buscan es una camioneta Ford F-150 pickup de los 90. Y los investigadores tienen anotada una de estas en el inventario de todos los vehículos de personas relacionadas con Heather. Ya os he hablado de las primeras grabaciones de las cámaras de seguridad. Tienen también las de otra cámara de seguridad que enfoca hacia otro sitio y que no graba un vídeo continuo, sino que hace fotografías muy seguidas. Gracias a esta cámara de seguridad, que también sigue objetos en movimiento, ven llegar y marcharse al individuo que dispara a Heather. La imagen es demasiado borrosa para definir sus rasgos, pero gracias al vídeo formado por estas fotos tienen claras varias cosas. La primera es que está 11 minutos en el parking. Le ven llegar y le ven marcharse. Y también comprueban que no corre, como dicen los testigos, y que tiene una forma particular de andar. ¿Qué persona del entorno de Heather, de esa docena que sabían que iba a estar en ese lugar a esa hora, podría parecerse a las grabaciones? Es más, tras ver las grabaciones creen que puede tratarse de una mujer vestida con ropa de hombre. Los testigos en sus descripciones no mencionaban barba, algunos incluso dicen que no tenía ni una sombra de ella. Reducen la lista a las mujeres. Hay una, entre todas ellas, a quien todavía no han interrogado, Joanna Hayes, la madre de Steven Stroop. Cuando fueron a casa de Steven para darle la noticia de la muerte de Heather, su madre, con quien vive, no estaba porque había ido a visitar a sus padres, que viven a más de 100 kilómetros. Un par de días después de haber declarado que vio una Ford F-150 en el aparcamiento del motel detrás del Target, los investigadores llevan a Daryl a dar un paseo en coche de policía. Le piden que busque la F-150 que vio el día del crimen y pasan por delante de la casa de Steven Stroop. En el camino de entrada hay varios vehículos. El testigo grita: «Esa es la furgoneta que vi». Tal como describió en un primer momento, la furgoneta Ford F-150 tiene alrededor una especie de tira de goma de color negro que protege la parte más baja del lateral y el parachoques, y es la que no estaba en el camino de entrada el día que la policía fue a darle noticia de la muerte de Heather a Steven. Era el coche que se había llevado su madre, Joanna Hayes. Cuando han hablado con el entorno de Heather, que apuntaba a que su muerte podía haber sido cosa de su exmarido, Steven, concluyen que Heather tampoco tenía buena relación con su suegra, que trabajaba habitualmente de obrera de la construcción, aunque echaba horas en la floristería de Heather haciendo repartos. El entorno de Heather habla de tensión constante entre ellas. Heather no llevaba al niño a una guardería, lo tenía en la tienda, donde había preparado un rincón para él que iba transformando a medida que el niño crecía. Pues la suegra entraba a veces y se llevaba al niño. Los investigadores enseñan el vídeo de las cámaras de seguridad al entorno de Heather. Una de sus amigas dice que la persona que sale en el vídeo es la suegra de Heather, Joanna. Dice que tienen la misma altura y una complexión similar en las caderas, los hombros y sobre todo es la forma de andar. La amiga de Heather cuenta que Joanna anda con las piernas rígidas, tiesas, no dobla las rodillas y hace zancadas grandes separadas del cuerpo, tal como se ve en el vídeo. Recordemos que es un vídeo hecho a partir de fotogramas que no son tomados consecutivamente, por tanto saltan fragmentos del caminar, no es continuo, es como un stop motion. Pero se aprecia perfectamente la forma de andar del sujeto que disparó a Heather y es como describen que anda Joanna, con las piernas tiesas y una zancada larga un poco lateral. Tras la confirmación de que la camioneta F-150 que conducía Joanna es el coche con el que creen que huyó el asesino, se presentan en su casa con una orden de registro y de incautación del vehículo. Además, le piden a Joanna que les acompañe a comisaría para interrogarla. Ella no quiere ir a comisaría y, dado que no está detenida, no pueden obligarla. Le preguntan qué hizo el domingo y dicen que hizo unas compras por la mañana y por la tarde se marchó entre las 5 y cuarto y las 5 y media para ir a visitar a sus padres. No sabe cuánto rato tardó en llegar a casa de sus padres, hora y media, 3 horas, pero ya les advierte de que tiene coartada, un recibo. No quiere hablar de Heather, pero deja caer que no le parecía una buena madre. En la casa encuentran un montón de armas de fuego, escopetas, rifles, revólveres, y esperan que alguna de ellas encaje con el arma del crimen. Tras la autopsia, saben que Heather recibió un disparo con una pistola del calibre 38. Pero ninguna de las armas se corresponde con la que buscan y el coche está extremadamente limpio. Encuentran un par de cosas que podrían resultar interesantes, una fibra debajo de la alfombrilla del conductor y una partícula en el cambio de marchas, pero tienen que esperar resultados del laboratorio. El día 9 de mayo, la prensa local informa de que la policía sigue buscando a la persona que mató a Heather, pero que, al contrario de lo que habían dicho hasta el momento, creen que esta persona podría ser una mujer. Aseguran que siempre han creído que llevaba peluca y bigote postizo, pero que ahora tienen elementos que les hacen pensar que era una mujer disfrazada. Además, añaden que han descartado como ejecutor al marido Steven, pero que no pueden descartar que esté relacionado con el crimen. Yo creo que esto de la prensa es un cebo, que deben tener teléfonos pinchados y esperan a que después de leer esto alguien cometa algún error. Pero no ocurre y los investigadores deciden jugársela con Steven, exmarido de Heather e hijo de Joanna, que se ha convertido ya en la principal sospechosa. Le interrogan y le muestran las grabaciones de las cámaras de seguridad, el trozo en el que se ve una figura lo suficientemente borrosa para que no se reconozca quién es, pero de quien se aprecia la hechura, la altura y la forma de andar. Antes, el interrogador le dice a Steven que creen que es su madre y él dice que no, pero cuando ve las imágenes, Steven se derrumba, suelta un taco y dice, no, ¿cómo puede ser tan tonta? Queda claro que está convencido de que es su madre quien está viendo en las imágenes. Después le enseñan el retrato robot y él todavía se derrumba más y dice cosas como delante del niño y oh Dios mío, está destrozado. Y los investigadores aprovechan ese momento y le piden que colabore con la investigación para pillar a su madre. Steven acepta y llama a su madre por teléfono. Llora cuando la madre responde la llamada, pero ella hace como que no se da cuenta. De hecho, Steven llora durante toda la llamada y ella no hace ningún tipo de mención a esto, como si no estuviera ocurriendo la llamada fuera de lo más normal. Joanna, me parece a mí, es una narcisista de manual. Steven, tras saludarla, le dice que acaba de salir de la policía y que le han enseñado las imágenes. Steven pregunta por qué lo hiciste y ella, con toda la calma, responde, yo no he sido. Pero el hijo insiste, se parece a ti, anda como tú. A lo que Joanna responde, ¿es eso lo que les has dicho, que se parece a mí? O sea, que ahora podemos esperar a que vengan a interrogarme. ¿Os dais cuenta? Traslada la culpa al hijo. Si la policía va a interrogarla, no es porque ella pueda haber hecho algo malo, sino por culpa del hijo. Y esta vez, cuando la policía va a su casa para que les acompañe a comisaría, ella accede. Joanna niega haber tenido nada que ver con la muerte de su nuera, Heather. Dice que la apreciaba. Vuelve a explicar que el día del crimen salió de su casa sobre las 5:15 o 5:30 y que fue para casa de sus padres, que viven a unos 125 kilómetros, y que por el camino, tal como ya explicó, paró a tomar un refresco y la prueba de ello es un ticket que estaba en la guantera de su coche y que ya tienen los investigadores. El ticket es de Wendy's, en un pueblo llamado Newnan, a algo más de 100 kilómetros, concretamente 68 millas, y es de las 7:19 de la tarde, una hora y 16 minutos después de la llamada a emergencias denunciando el crimen. Los investigadores están pendientes de los resultados de lo que han encontrado en el coche, pero no han encontrado lo que esperaban, ni una minúscula gota de sangre. Tampoco tienen el arma del crimen, que según los informes de balística realizados tras la autopsia tuvo que ser un revólver o de la marca Rossi o de la marca Taurus del calibre 38. Durante el interrogatorio, Joanna tiene una actitud muy chulesca. Dice que todas las armas requisadas en su casa, que ninguna encaja con la que buscan, son de su marido. Bueno, en realidad explica que eran del padre de su marido, que las heredó pero nunca las ha disparado. Le dice al interrogador que está intentando venderlas. ¿Le interesan? Joanna, os dejo fotos en el blog, tiene una nariz grande, bastante ancha y larga. Y cuando le enseñan el retrato robot del asesino, dice que ya le gustaría tener la nariz así de fina, que no le parece que sea ella. Y se ha dado cuenta de que no tienen ninguna prueba contra ella. El primer interrogador sale de la sala. En las grabaciones de este interrogatorio podemos ver a Joanna mientras espera a que entre el segundo interrogador, que tiene un pie sobre la silla, se agarra la rodilla y se pone las gafas de sol. Este segundo policía tiene una actitud mucho más agresiva y lo que consigue es que el nivel de chulería de Joanna se dispare y acaba diciéndole que cuando encuentren algo en la furgoneta o donde sea, sangre o algo que demuestre que ella lo hizo, que la llamen. Tira la carpeta sobre la mesa, se levanta y se va. Los polis están convencidos de que es ella, pero no tienen ninguna forma de demostrarlo. Pero el entorno de Heather pinta a Joanna como alguien con razones para querer matarla, ya que no la consideraba una buena madre y no quería que tuviera la custodia del niño. Una amiga de Heather ha explicado que Heather no se sentía segura con Joanna, tenía miedo. La policía sabe que a Joanna no le gustaba a Heather, ella misma lo cuenta en el interrogatorio. Empieza diciendo que sí que la quería y apreciaba, pero acaba confirmando que no le gustaba y que creía que no era una buena madre. Según Joanna, Heather había heredado lo de ser mala madre de Mary, su madre. Para Joanna, Heather era una madre poco involucrada en la educación de su hijo, que salía mucho de fiesta y era infiel a su marido, el hijo de Joanna, además de deber miles de dólares por culpa de apuestas online. Los policías ya saben que nada de esto es verdad. El entorno de Heather confirma esta enemistad entre la suegra y la nuera. Dicen que Joanna es una mujer posesiva que siempre ha querido tener el control de Carlson. Una vez centrados en Joanna, intentan que alguno de los testigos del crimen pueda identificarla. Para ello ponen varias fotos, todas de mujeres, y preguntan a los testigos, que recordemos creen haber visto a un hombre, si alguna de estas personas podría ser la que se ocultara detrás del bigote y la peluca. Aunque todos, es verdad que en un primer momento han dicho que han visto un hombre, en la prensa y han publicado que la policía cree que podría ser una mujer, así que no debe ser tan sorprendente para ellos. Dos de los seis testigos señalan a Joanna, dicen que por la nariz, pero no pueden estar seguros de que fuera la persona que iba disfrazada. La señalan, pero sin el 100% de seguridad. Por tanto, siguen sin nada o con muy poco. Sin embargo, los investigadores están convencidos de que sí fue ella. Lo creen porque están seguros de que Heather conocía a la persona que le disparó. Habló con ella e intercambiaron lo que los testigos creen que eran reproches. Y Joanna da el perfil, es la típica persona que se cree más lista que los demás, que tiene que tener siempre la última palabra y que seguro que en este caso de haber matado a Heather no podría haber resistido la tentación de hacerle saber que era ella, que ella ganaba. Joanna se cree tan lista que incluso se ha permitido hablar mal de la víctima en los interrogatorios porque cree que no tienen ni van a tener nada contra ella. Lo único que han encontrado en la inspección del coche es una fibra que podría pertenecer a una peluca y una partícula muy pequeña que podría ser de un disparo, pero también en ambos casos podrían ser otras cosas. Siguen sin tener nada determinante contra ella. Pasados unos meses, viendo que la investigación no ha conseguido esas pruebas que necesitaban, el fiscal del distrito decide interrogar de nuevo a Joanna. Dado que no han encontrado pruebas, han hecho el trabajo por otro lado. Han eliminado de forma indudable al resto de sospechosos. La única persona de toda la lista a la que no han conseguido eliminar es Joanna. En septiembre, pues, la interrogan de forma mucho más agresiva que en ocasiones anteriores. Le gritan, le pegan los papeles a la cara, dan golpes en la mesa. Y ella es quien pone de nuevo fin al interrogatorio diciendo que quiere un abogado. Es la palabra mágica que tienen que usar, es decir, abogado, y el interrogatorio siempre acaba. A partir de ese momento solo pueden interrogar al sospechoso en presencia de su abogado, que controlará los detalles y se asegurará de que no haya interrogatorios mientras no esté acusada. Pero no tienen los elementos suficientes para poder defender una acusación sin fisuras. Y lo que se hace en estos casos es presentar el caso ante un gran jurado para que decidan si la persona sospechosa tiene que ser acusada y, en consecuencia, juzgada. El gran jurado está formado por personas normales y corrientes, como el jurado de un juicio. Simplemente actúan antes del juicio para decidir si hay o no acusación en los casos más complicados. En este caso se presentan las pruebas circunstanciales, los testigos y todo lo que se podría usar en el juicio, y deciden que es suficientemente incriminatorio para acusar formalmente a Joanna Hayes de homicidio. Y con esto, el 22 de octubre de 2009 pueden detenerla y la envían a la cárcel en espera de juicio. Uno de los testigos del crimen, cuando ve las imágenes de Joanna detenida en televisión, reconoce al asesino del parking por su complexión y su forma de andar. juicio contra Joanna Hayes se celebra en mayo de 2011. Los investigadores no han conseguido pruebas contra ellas y el caso sigue siendo puramente circunstancial. Pero tienen testigos que dejan claro que Joanna tenía un móvil para matar a Heather y que había dado pistas de que podría hacer justo lo que le hicieron a Heather. El problema es que el principal testigo, su hijo, Steven Stroop, que en un primer momento colaboró con la policía, ahora lo niega todo. Dice que él no cree que fuera su madre y no la reconoce en esas imágenes y que sí la reconoció en su momento fue por la presión policial, que no hacían más que decirle, no ves que es tu madre, no ves que es tu madre, se parece a ella, anda como ella, es ella. Pero ahora niega que fue su madre. La defensa de Joanna alega que Steven es una persona muy emocional, que rompieron su confianza después de preguntarle tantas veces lo mismo y que en la conversación con su madre, cuando le preguntó por qué lo había hecho, Steven se hallaba en lo que definen como un colapso emocional, un ataque de nervios. Sin embargo, como decía, hay otras personas que reconocieron a Joanna en esos vídeos. Una de las mejores amigas de Heather vio los vídeos y reconoció rápidamente a Joanna. De nuevo, la constitución, la forma de andar, hasta la nariz. Además, tienen otro testigo importante que dibuja una imagen de Joanna que encaja con la de asesina. Es su exmarido, Steven Stroop Sr. Asegura que él le regaló a Joanna, cuando estaban casados, un revólver de la marca Rossi del calibre 38, lo que encaja con la que creen que es el arma del crimen que nunca han llegado a encontrar. Cuando en 1991 él le dijo que se querían separar y que se marchaba de casa, ella le puso ese revólver en la frente y amenazó con disparar. No lo hizo, pero fue durante días con el revólver a todas partes y Stroop lo sentía como una amenaza contra él. Otro testigo, Paul Pinzino, relata que un año antes del crimen, en febrero de 2008, mientras iban en la furgoneta haciendo repartos de flores, tuvieron una conversación sobre cómo cometer el crimen perfecto. Según Paul, Joanna dijo que ella podría conseguir matar a alguien y que no la pillaran. Para ello, en primer lugar, se disfrazaría y se desharía después de la ropa en varios sitios lejos de la escena del crimen. De los coches que tienen en el garaje, elegiría la Ford blanca porque dijo que era el vehículo más común de todos y, por tanto, el más difícil de reconocer. Además, usaría un arma no fichada, comprada de contrabando a algún trabajador de la construcción con los que ella trabajaba. Se haría con una coartada mediante el pago, con una tarjeta de crédito, lo suficientemente lejos a una hora que pudiera justificar que ella no había estado en la escena. O le pediría a alguien de su familia que pagara algo con esa tarjeta bien lejos de donde iba a cometer el asesinato. Y por último, se desharía del arma cortándola con unas sierras y fundiéndolas con un soplete. Tiene todas estas herramientas en la caseta de su jardín. Lo que quedara de la pistola lo pensaba tirar a un lago. Y por supuesto, aunque el hijo niegue creer que fue su madre, en el juicio ven el vídeo de la reacción de Steven cuando vio las grabaciones de las cámaras de seguridad y dijo reconocer los andares de su madre, Joanna. Un elemento con el que juega la defensa es que los testimonios del lugar de los hechos declararon todos que habían visto a un hombre disparar a Heather y después huir, y la persona que está acusada es una mujer. Algunos de los testigos en el juicio, como Kirsten, la adolescente, dicen que tampoco tenían claro si era un hombre o una mujer. Respecto a la coartada que presentó Joanna, estará a 100 kilómetros de la escena del crimen una hora y cuarto después, los investigadores demuestran que es totalmente factible. Ellos hicieron el recorrido exacto, saliendo del mismo sitio el mismo día de la semana y a la misma hora, y les sobraron unos minutos. Además, el ticket es de una consumición pedida desde el coche, lo que implica ahorrar tiempo porque no aparcó y tuvo que entrar andando al local. Los padres de Joanna viven en un pueblo llamado Luthersville, a 12 kilómetros del Wendy's por esa misma carretera. Es decir, Wendy's forma parte de la ruta si va a casa de sus padres, pero ella declara que sale de su casa a las 5:15, por lo que tendría que haber llegado bastante antes a Wendy's de lo que lo hace. Tuvo, por tanto, tiempo de hacer esa parada de un cuarto de hora a las 6 de la tarde en el aparcamiento del Target para matar a Heather después del intercambio de calzón. Por último, se analizan los motivos que tenía Joanna para querer matar a Heather. No solo es que no le gustara su nuera, sino que quería tener el control absoluto sobre el niño, quería que viviera con ella todos los días y quería hacerle de madre. Hay una foto de familia de Heather y Steven con el niño y los abuelos que muestran muy bien esta situación. Heather, en el centro de la foto, sujeta al bebé y a su izquierda, Joanna tira de la cintura del niño como si quisiera sujetarlo también ella. Literalmente está arrancando al bebé de los brazos de su madre para tenerlo ella, algo que parece que hacía bastante. Quería usurpar el papel de la madre. El jurado tarda 3 días en llegar a una conclusión. Los que esperan el veredicto temen lo peor porque las deliberaciones largas suelen significar falta de acuerdo. Esperan que no sea porque la consideran no culpable, sino porque no han llegado a un veredicto. Pero se equivocan. El jurado ha llegado a la conclusión de que el asesinato de Heather fue cometido por Joanna, que se disfrazó de hombre para matar a la madre de su nieto y poder tenerle a tiempo completo. Unos días después se hace pública la condena. Joanna pasará un mínimo de 30 años en la cárcel hasta que pueda solicitar la libertad condicional. Para entonces tendrá casi 80 años. La custodia de Carlson la ganaron los padres de Heather, quienes no quisieron impedir que el niño tuviera relación con su padre, Steven Stroop. 3 años después, la madre de Heather también muere y Carlson se hará mayor a cargo únicamente de su abuelo. Es ya un adolescente que apenas tiene relación con su padre. Y esta ha sido la historia de Heather Stroop, a quien asesinó su suegra, disfrazada a plena luz del día frente a su nieto para poder tenerle a tiempo completo. Si queréis un poquito más de contenido, podéis seguir Criminopatía en Instagram o TikTok o entrar en el club de fans donde hay 2 episodios extra cada mes. Lo encontraréis en criminopatía.com/fans. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene, criminópatas.
Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en todos los agregadores.